Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. La inscripción en la nueva Ley de Salud cerró el pasado lunes con más de 7 millones inscritos en el mercado de seguros. Los últimos días hubo cantidades récord de tráfico de consumidores que congestionaron los sitios web tratando de inscribirse a tiempo, de último minuto. Esto causó largas demoras y numerosas fallas técnicas. Si por esos motivos usted intentó y no pudo inscribirse, si se quedó a medias, ahora se abre un periodo de tiempo extra para que pueda completar su inscripción. Le daremos los detalles de este periodo de tiempo extra. Sus llamadas serán bienvenidas al 1-800-34-LÍNEA. Antes, las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Washington informa José López Zamorano. A pesar del número récord de 7 millones de personas inscritas en la Ley de Salud Asequible, la mayoría republicana de la Cámara de Representantes reiteró su interés en eliminar la legislación por considerarla perjudicial a los intereses de los estadounidenses. El liderazgo republicano cuestionó el triunfalismo del presidente Barack Obama sobre los beneficios de la legislación e insistió en que la nueva ley resultará en pagos más altos, de acuerdo con el número 2 de la jerarquía conservadora, Eric Cantor. Obamacare no ha sido un éxito para las millones de personas que perdieron el seguro de salud que les gustaba. Obamacare no es un éxito para las familias que quieren ver a sus doctores y no los que quiere Washington. Una nueva encuesta muestra, sin embargo, que la Ley de Salud Asequible es cada vez más popular. Incluso tiene un nivel de aceptación más alta que el propio presidente Barack Obama. Pero el número de personas que se opone a la ley es mayor al que la apoya, por lo que podría ser un tema político en las próximas elecciones. Para Noticiero Latino informó desde Washington, José López Zamorano.
Desde Nueva York, para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. La educación preescolar es un hecho ya y un triunfo para la niñez en Nueva York. Hasta el mismo presidente Obama celebró ayer el acuerdo alcanzado entre el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio, que destina $300 millones al presupuesto del programa preescolar para los próximos 5 años. En el próximo ciclo escolar, la ciudad planea contratar de tiempo completo a cientos de maestros especializados y sumará este primer año 4.300 nuevos pupitres en 140 escuelas públicas de día completo y en algunos centros comunitarios. It will lift all boats. More and more prepared children coming into our... Esto hará levantar el barco. Entre más niños preparados entren a nuestro sistema escolar después de prekinder, esto hará que las inversiones que estamos haciendo en nuestras escuelas nos harán funcionar mejor a todos nosotros y a toda la ciudad, declaró el alcalde a la televisión pública. El plan del alcalde de Blasio es inscribir a 53 mil niños de 4 años de edad a prekinder este otoño y el plazo para la inscripción es el 23 de abril. Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. Esta ciudad no será sede de la convención presidencial republicana en el 2016, a pesar de una intensa campaña por lograr ese objetivo. Este miércoles, Phoenix quedó eliminada, mientras que Cincinnati, Cleveland, Dallas, Denver, Kansas City y Las Vegas avanzaron a la siguiente ronda del proceso. En el 2012, Phoenix perdió contra Tampa y este año la polémica nacional sobre la legislación anti-gay SB 1062 parece haber sido un factor. Para Noticiero Latino desde Phoenix, reportó Elvia Díaz.
Desde Miami, Florida, reporta Javier Aparici. Mike Fernández habló a la prensa por primera vez desde que renunció como recaudador de la campaña por la reelección del gobernador republicano de Florida, Rick Scott, hace 2 semanas. Fernández confirmó versiones de que asesores de Scott se habrían burlado de los mexicanos frente a uno de sus cercanos colaboradores.
En este momento me parece que los dos partidos han evadido la respuesta necesaria.
Si bien dijo que seguirá apoyando al gobernador, aclaró que como empresario apoya la reforma migratoria, un tema al cual Scott se ha opuesto enérgicamente.
A la periodista cubana Joanny Sánchez.
La bloguera disidente cubana Joanny Sánchez, quien fue homenajeada en la apertura de la conferencia Hispanicize 2014, que reúne a comunicadores latinos de todo el país en esta ciudad, anunció que dentro de las próximas semanas lanzará un medio de comunicación digital en Cuba.
Yo creo que las experiencias negativas también hay que aprenderlas, ¿no? A no ser la voz de un partido, a no ser la voz de un gobierno y a no ser la voz de un hombre.
Para Noticiero Latino, desde Miami, Florida, reportó Javier Aparici.
En Tijuana, México, reporta Manuel Ocaño. Un grupo de militares que han sido deportados a Tijuana inició una campaña en la garita de San Isidro para promover firmas para un proyecto con el que busca volver a Estados Unidos. Este es Fabián Rebolledo, veterano de Kosovo, que fue deportado por depositar un cheque de su salario que le pagaron sin fondos.
Para mandar al Congreso y darle a conocer que hay mucha gente que está siguiendo el paso de los veteranos deportados y con su firma están apoyando la causa para que puedan abrir la puerta y nos puedan regresar nuevamente al país.
La Organización de Veteranos Desvanecidos tiene unos 93 miembros, pero en la región entre Tijuana y Rosarito viven por lo menos 15 exmilitares, veteranos de las guerras desde Vietnam hasta Afganistán. Todos fueron deportados por el programa de comunidades seguras al ser fichados por cometer infracciones menores. Para Noticiero Latino, en Tijuana, México, reportó Manuel Ocaño.
Noticiero Latino es una producción de radio bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Robert Wood Johnson Foundation y The Open Society Foundations. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Continuamos en Línea Abierta y hoy queremos saludar a los amigos que a través de KMPO en el 88.7 nos escuchan en Modesto, en Stockton, también en California, y a quienes por medio de KIOL en el 91.7 se unen en Chama, en Nuevo México. El tiempo de inscripción abierta en los mercados de seguros se ha agotado, superando la meta de 7 millones que habían proyectado la Oficina de Presupuestos del Congreso, pero la enorme afluencia de consumidores que trataban de inscribirse de último minuto causó fallas técnicas que evitaron que muchas personas completaran a tiempo los formularios de inscripción. Si usted es una de esas personas que intentó pero no pudo inscribirse, los mercados de seguros seguirán abiertos en tiempo extra para ayudarle a llenar su solicitud e inscribirse para comprar un plan de seguro. De eso platicaremos toda esta hora. Sus preguntas y sus comentarios son bienvenidos en el 1-800-345-4632. Antes, oigamos la reacción que tuvo el presidente Obama al cerrarse el tiempo de inscripciones y saber que se había rebasado la meta de 7 millones en la nación. Pese a las semanas de retrasos por fallas técnicas y pese a las zancadillas políticas, se rebasó la meta, dijo el presidente Obama. Escuchemos algo de su discurso desde la Casa Blanca.
Last night, the first open enrollment period under this law came to an end.
Anoche, el primer periodo para inscribirse para tener un seguro médico terminó. Y a pesar de que perdimos varias semanas de inscripción por problemas con el sitio de Internet, 7.1 millones se han inscrito con seguros médicos privados en el mercado. La verdad es que hay más individuos que también se quieren inscribir. Todos aquellos que no pudieron completar el proceso y se quedaron en la fila pueden regresar y lo pueden terminar. 7.1 millones de personas, esto es solo por arriba de los 3 millones de jóvenes que ahora pudieron tener cobertura médica a través del seguro de sus padres. Y esto es gracias a esta ley. Este número está arriba de los millones de personas que pudieron tener acceso a un plan médico gracias al Medicaid y la expansión del programa de seguro médico para los niños, haciendo que la cobertura médica accesible esté disponible para todos en el país, incluyendo aquellos que tuvieran ya una condición médica.
Now that doesn't mean that all the problems in healthcare have been solved forever.
Ahora, esto no significa que los problemas con la falta de seguros médicos se hayan resuelto para siempre. Los precios de la prima siguen subiendo para las familias que ahora tienen seguro médico a través de su empleador o lo obtuvieron por su cuenta. Esto se ha sabido por varias décadas, pero ahora, gracias a la Ley de Atención Médica Costeable, su incremento ha sido más bajo que en los últimos 50 años. Esto también es cierto, que algunas personas siguen sin cobertura médica, en parte porque algunos gobernadores estatales no han querido expandir la cobertura por razones políticas. Pero vamos a trabajar en eso y conseguiremos que más personas tengan cobertura cada año que pase. Pero esta ley sí funciona y cumple su propósito. Está ayudando a personas de costa a costa y deja en duda las críticas y los procesos que se han hecho para invalidar la ley. Tengo que admitir, no entiendo cómo es que algunas personas se esfuerzan tanto porque la población no tenga seguro médico. ¿Por qué les molesta tanto que la población tenga seguro médico? Todos los absurdos cuentos que se han dicho sobre esta ley han sido desmentidos. No hay comisiones de la muerte. El final del mundo no llegó. Fue todo lo opuesto. La ley de seguro médico costeable ayuda a las personas y lo seguirá haciendo en los siguientes años.
Bien, fue el presidente Obama dirigiéndose a la nación al cerrarse el periodo de inscripción en el llamado Obamacare. Vamos ahora a la plática con nuestras invitadas. De nuevo, el teléfono para que usted participe es el 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632. Mayra Álvarez está con nosotros. Ella es directora de Políticas Públicas de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos en los Estados Unidos, desde Washington, D.C. Nos acompaña. Bienvenida, Mayra Álvarez.
Gracias por tenerme con ustedes.
Gracias, Mayra. Y también le damos la bienvenida a Nancy Gómez. Ella es directora de Health Access para el Sur de California. Bienvenida, Nancy, a Línea Abierta.
Muchas gracias por tu invitación.
Gracias a las dos. Pues cerró el periodo de inscripción del mercado de seguros y vamos a ver cuál es el escenario nacional con el que se llegó a esa fecha el pasado 31 de marzo. Mayra, ¿cómo cerraron el pasado lunes?
Ay, con tan buenas noticias, de veras. Sabemos que 7.1 millones de personas se han inscrito en el mercado de seguros médicos. Sabemos que esos 7 millones de personas tienen la seguridad que viene con seguro médico. Y también sabemos que para las personas que están en línea, que han intentado de terminar el proceso de inscripción, pero han tenido problemas o algo les pasó con el proceso, cosas que han pasado que son fuera de sus manos, van a tener la oportunidad de terminar ese proceso de inscripción y asegurarse. Y eso le da bastante paz mental a muchas personas que quieren tener ese seguro médico y esperamos trabajar con ellos para que puedan terminar ese proceso y tener esa seguridad.
Bien, antes de hablar de cómo va a ser ese tiempo extra para los que se quedaron atorados en este proceso, Mayra Álvarez, cuéntame, de esos un poquito más de 7 millones que lograron inscribirse antes del 31 de marzo, ¿tienes idea de cuántos son latinos?
Ahorita no tenemos esa información porque, como ustedes saben, o a lo mejor no saben, pero la información acerca de la raza o la etnicidad de la gente es la puede poner en la solicitud, es voluntario. Una persona no tiene que poner esa información en la solicitud, solamente si quieren poner esa información. Y es por eso que no tenemos los números exactos acerca de cuántos.
Pero alguna idea, si no hay números exactos, alguna idea más o menos para saber cuántos latinos en el país lograron inscribirse, Mayra.
Lo que sabemos es que hay bastante interés en parte de la comunidad latina. Sabemos que uno de cada cuatro personas que son eran elegibles para la cobertura en el mercado son de la comunidad latina. Entonces sabemos que hay bastante interés cuando platicamos con la comunidad, cuando estamos en diferentes ciudades donde hay muchos latinos que no tienen seguro médico, querían aprender más acerca del mercado y cómo inscribirse. Y sabíamos que muchos se preocupaban sobre el costo del seguro médico y con la mayoría de latinos que calificaban para la cobertura iban a recibir alguna forma de ayuda financiera. Sabemos que iba a ser un gran cambio para millones de personas y esperamos ver en los números que muchos latinos sí se inscribieron en la cobertura por el mercado, pero también esperamos saber más en el futuro sobre qué podemos hacer mejor el próximo periodo de inscripción abierto para poder asegurarnos que hasta más personas se pueden inscribir.
Bien, pues de eso también queremos hablar. Cuéntanos cómo va a ser este tiempo extra que se está otorgando a las personas que no lograron inscribirse a nivel federal. ¿Cómo va a funcionar este tiempo extra que se está dando, Mayra?
Pues sabemos que muchas personas estaban tratando de terminar ese proceso de inscripción antes del 31 de marzo, pero como dijimos, hay varias razones que no permitía terminar ese proceso. Y es por eso para ellos van a poder tener la oportunidad de calificar para un periodo de inscripción especial para terminar ese proceso. Y también van a tener la ayuda que necesitan para terminar el proceso. Pueden llamar al centro de llamadas, pueden ir en persona a varias organizaciones o también pueden hacerlo en línea. Tienen que explicar un poquito sobre por qué no pudieron terminar la solicitud y es por eso que van a calificar por el periodo de inscripción especial. Y lo que esperamos a ver en los próximos días es personas que están en línea, van a terminar el proceso y los otros estamos comitiendo a terminar con todas las personas que están en línea. Todas las personas que están en línea van a tener la oportunidad de terminar el proceso. Y esperamos que los números, el 7.1 millones de personas, va a crecer más con las personas que están en línea.
Bien. Ahora, pues precisamente las personas que se quedaron en línea, yo creo que para agilizar el proceso, Mayra Álvarez, habría que tomar en cuenta dos cosas. Una es que las personas que están en línea tengan todo lo que necesitan en mano o en mente para lograr su inscripción. Y por otro lado, que las fallas técnicas que se habían detectado anteriormente hayan sido resueltas. Vamos a platicar de eso después de una pausa. Mayra Álvarez está con nosotros y también Nancy Gómez. 1-800-34-LÍNEA. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Este programa es parte de la serie de salud que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA.
Continuamos en línea abierta, 1-800-345-4632. Mayra Álvarez, quien es directora de Políticas Públicas de Salud en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, nos acompaña. Y te preguntaba, Mayra, ¿de qué manera podemos agilizar este proceso y lograr que en este periodo extra las personas que estaban en línea logren inscribirse? ¿Qué deben tener en mano? Hay que recordárselos en este momento. Y también cuéntanos, ¿estarán resueltas todas esas fallas o esas trabas que se enfrentaban estas personas que buscaban hacerlo?
Esperamos que sí. Lo que hemos dado cuenta es cuando hay problemas con el sistema, lo podemos identificar y corregirlos lo más pronto posible. Y es por eso que estamos dando esta oportunidad a muchas personas para terminar el proceso, porque sabemos que había problemas con el sistema, no nada más de nuestra parte, pero quizás cosas que pasaron en la vida, diferentes circunstancias. Queremos darle la oportunidad a la gente de recibir esta cobertura, de tener la seguridad que viene con la cobertura. Y para terminar esa solicitud, lo que tiene que hacer la gente es llamar al centro de llamadas al 1-800, esto es nacional, 1-800-318-2596, o ir a cuidadodesalud.gov y terminar la solicitud en línea. La gente tiene que tener la información como antes, tiene que tener la información acerca de su número de seguro social o sus números de documentos si son residentes legales, información acerca de sus ingresos y también si tenía seguro médico antes, es algo que le puede ayudar a seleccionar cuál plan es más apropiado para ellos y su situación. Y luego después de eso, si el sistema le va a preguntar qué pasó y por qué va a calificar para este periodo de inscripción especial y puede explicar que tenía problemas con el sistema o otras circunstancias, pueden explicar eso y van a tener la oportunidad de terminar el proceso. La idea es que sabemos que hay personas que quieren este seguro médico, que intentaron el proceso y la verdad algo les pasó o no pudieron terminar el proceso y queremos darles a ellos la oportunidad de tener el seguro médico que merecen y es por eso que esperamos que con estos periodos de inscripción especiales van a tener la oportunidad de terminar el proceso.
Ahora, ¿qué pasa, Mayra? Hemos mencionado, y tú lo has dicho, aquellas personas que no pudieron inscribirse son las que se merecen este tiempo extra. ¿Qué pasa si llega el 15 de abril, por lo menos aquí en California, esa es la fecha, el tiempo extra cuando se cumple? ¿Qué pasa si nos alcanza el 15 de abril y seguimos sin poder inscribirnos?
Pues en primer lugar, hay varias exenciones al requisito de tener seguro médico, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que no tiene papeles no tiene que preocuparse de tiene que pagar una multa, la gente que está encarcelada, la gente que vive en estados y tienen bajos ingresos y no califican para la cobertura porque el estado no ha expandido el programa de Medicaid. Hay varias razones por cual las personas van a calificar para una exención. Pero si una persona puede comprar seguro médico y decide no hacerlo o no tomó el tiempo para terminar el proceso, probablemente van a tener que pagar una multa cuando declaran sus ingresos en el 2015. Y esa multa es aproximadamente 1% de sus ingresos, o por ejemplo, si uno gana $30,000 al año, van a tener que pagar $300 como cuando declaran sus ingresos. Entonces, es algo que de veras es una conversación que tenemos que tener con la gente para que puedan estar preparados para el próximo periodo de inscripción abierto, que empieza el 15 de noviembre, para ponerse listos. Sabemos que para mucha gente que nunca ha tenido seguro médico, esto es nuevo. El concepto de tener seguro médico es nuevo. El deducible, los copays, copagos, es algo que la gente tiene que aprender y tiene que acostumbrarse para usarlo, ¿verdad? Pero también sabemos que es tan importante tener seguro médico. Uno nunca sabe qué nos va a pasar, qué accidente, qué diagnosis. Y es por eso que el seguro los ayuda a protegernos y saber que tenemos la seguridad por si acaso nos pasa algo. Y estas conversaciones que tenemos con ustedes hoy, pero también en el futuro, platicando con nuestros amigos, nuestros familiares, platicar acerca de la importancia del seguro médico para que el próximo periodo de inscripción la gente está lista y todos los podemos inscribir.
Bien, y digamos que las personas están listas, Mayra, pero ¿qué tal si las fallas técnicas, las cuales me comentabas hace un momento que esperan que se hayan arreglado, si persisten estas fallas técnicas, cómo le van a hacer las personas para demostrar que efectivamente estuvieron invirtiendo no una, sino dos o tres horas tratando de inscribirse, pero por fallas técnicas no pudieron hacerlo? ¿Van a ser multados? ¿Cómo lo van a comprobar?
Pues es por eso que tenemos estos periodos de inscripción especiales. Porque le estamos dando a esa gente la oportunidad de terminar el proceso. Ahora tienen el tiempo. Lo que hemos dicho nosotros es que para todas las gentes que están en línea, toman el tiempo hoy para ir al sitio web de cuidadodesalud.gov o llama al centro de llamadas para poder terminar esa solicitud, para poder terminar y recibir el tiempo que necesitan para seleccionar el plan que necesitan para ustedes, para sus familias. Ahora es el tiempo para terminar ese proceso. Y estamos ofreciendo estos periodos de inscripción especiales porque sabemos que hay gente que no ha terminado el proceso, que quieren terminar el proceso y por razones fuera de sus manos no han podido hacerlo. Es por eso que ahora le estamos ofreciendo este tiempo hasta que terminamos a inscribir a toda la gente que están en línea.
Bien, pues muchas gracias, Mayra Álvarez, por habernos acompañado hoy en Línea Abierta. ¿Algo más que gustes agregar para despedirnos, Mayra? Adelante.
Solamente quiero decir otra vez qué importante es tener seguro médico. Nuestra comunidad latina sigue creciendo, no nada más en el estado de California, pero en todos los estados en este país. Y para contribuir a nuestras comunidades, para asegurarnos que nuestras familias pueden vivir en una manera más sana, es importante tener el seguro médico. Es otro recurso en nuestras vidas y esperamos que los millones de latinos que son elegibles, si no se han inscrito en este primero periodo de inscripción y si no se inscriben en estos periodos de inscripción especiales, que toman el tiempo de aprender más sobre el mercado para que el próximo periodo de inscripción vemos que hay millones más latinos que se han inscrito.
Bien, gracias, Mayra.
Gracias,
Mayra Álvarez. Vamos a darle una vez más la bienvenida a Nancy Gómez, directora de Health Access para el sur de California. Otra vez bienvenida, Nancy. Gracias por esperarnos. Cuéntanos lo mismo. ¿Cuál fue el escenario de California cuando cerró el pasado 31 de marzo? ¿Cuántos latinos de esos millones fueron inscritos?
Bueno, también hay muchísima gente que, no solo los latinos, que esperaron hasta el último momento. Acá en California, lo bueno es que más o menos un 65% de las aplicaciones que fueron procesadas o comenzadas fueron de latinos. Así que sí tuvimos un gran avance en eso. Pero también quería hacer un par de clarificaciones. Sí existe la prórroga que han dado hasta el 15 de abril. Pero es importante aclarar que no pueden, la gente que sí inició el trámite en línea y completó por lo menos tres pasos, puede completar su aplicación en línea. Si la gente no pudo ingresar en línea por falla técnica o por cualquier cosa, no puede ahora ingresar la solicitud en línea. Tiene que asistir personalmente a un consejero que le ayude a completar la aplicación o tiene que hacerlo por teléfono. Así que es algo, eso que tiene que quedar muy claro. No se puede iniciar ahora una aplicación en línea a menos que haya completado tres pasos y haya recibido un número de identificación. Pero sí puede asistir personalmente al condado, a muchos centros de salud, donde hay inscriptores que ahí mismo le van a ayudar, o puede hacer la solicitud por teléfono llamando a Covered California, y el número lo voy a dar, es 1-800-315-06. Otra vez, el número de Covered California es 1-800-315-06, y la gente tiene hasta el 15 de abril para completar o iniciar su solicitud.
Bien, y la misma pregunta que le estábamos haciendo a Mayra hace un momento, me imagino que tengo la respuesta, pero dínoslas tú, Nancy. ¿Cómo van a hacer para comprobar que efectivamente esas personas se quedaron atorados en el proceso, digamos, en el sistema de Internet, en la página?
Bueno, lo bueno es que les van a tomar la palabra. Van a tener fe en la gente y les van a tomar la palabra, que la gente diga, pues no pude o no tuve acceso a una computadora o se me trabó la computadora, cualquier cosa, pero no le van a pedir más explicación que su palabra.
Ya. Y bueno, y además cuentan con un número de identificación que se pide cuando se inicia el proceso. Ahora, las personas que no lo iniciaron a través del Internet, acabas de mencionar que lo pueden hacer vía telefónica o ubicando a algún agente que esté certificado. ¿Se está reforzando este número de agentes y asegurando que efectivamente estén cumpliendo con las horas, los lugares en donde las personas pueden acudir a recibir esta ayuda personalizada, Nancy?
Sí, absolutamente. Y además recuerda que esta gente que ayuda a llenar las inscripciones se les paga por inscripción. Así que hay un elemento, o sea, que les conviene anotar lo más gente posible porque es un ingreso para los agentes, ¿sí? Así que sí se está reinforzando, están haciendo muchas ferias de inscripciones. Puede usted ir a la clínica, a una clínica comunitaria, a las clínicas del condado. Hay muchísimos lugares donde pueden inscribirse y también, como vuelvo a decir, pueden llamar por teléfono e iniciar la aplicación por teléfono.
Bueno, y como queremos que todos esos que se quedaron en medio del proceso o en el inicio, Nancy, no pudieron pasar, ¿qué es lo que deben tener en mente? ¿Qué deben llevar listo para poder completar su proceso de inscripción para un seguro médico? ¿Qué es aquello que no deben olvidar?
Bueno, tienen que presentar estos documentos: el acta de nacimiento, una identificación con foto o tarjeta de residencia, dos talones de pagos recientes o copias del impuesto del año pasado, certificación de naturalización si no son ciudadanos, tarjeta o el número de seguro social, comprobante de domicilio, tal como un recibo de agua, luz o gas. Esos son los documentos que se tienen que llevar o tener a mano cuando uno está tratando de enrolarse.
Bien, estos son los documentos que usted que nos escucha debe tener en mente. Vamos a tomar algunas llamadas. Nancy Gómez está con nosotros para responder sus preguntas y sus dudas para este tiempo extra de inscripción. Martín nos llama de Walter en Texas. Adelante, Martín, y buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, yo nomás quería hacer una pregunta. Yo hice aplicación para la aseguranza. Fui a una clínica comunitaria. Y yo nomás ¿sí? Yo nomás hago como $17,000 en todo el año. Yo no gano mucho dinero y me dijeron que yo no calificaba, que necesitaba ganar más de $29,000 y me dijeron que no me iban a cobrar la multa, pero que no calificaba, que a lo mejor sí podía agarrar una aseguranza, pero iba a pagar mucho dinero yo, y pues nomás hago $17,000 al año. Y esa es mi pregunta. Bien.
¿Pero le dijeron que no calificaba porque usted no es residente o ciudadano?
No, yo soy residente legal. Sí, soy residente legal.
Entonces usted vive en Texas, claro. Bueno, en Texas sí. no se expandió el Medicaid. Entonces no va a estar usted expuesto a la multa. Porque, bueno, es culpa suya que el Estado haya decidido no a la expansión. Entonces, no va a estar expuesto a la multa, pero lamentablemente sí puede comprar un seguro privado por su cuenta, pero va a estar probablemente fuera de su alcance económico. Lo que le resta a usted es las clínicas comunitarias, los servicios del condado, que es la red del safety net, lo que decimos para la gente que ha quedado fuera del programa, y particularmente en estos estados como Texas, donde se ha decidido no expandir el Medicaid o Medical, como lo conocemos aquí en California.
Ajá. Sí, porque yo tengo tres niños, son ciudadanos americanos, ellos tienen el Medicaid o Medical, como dice usted.
Sí. Por supuesto, los niños sí califican si son residentes o ciudadanos, y eso es otra cosa que vale la pena repetir, que aunque los padres no tengan documentos, si sus niños son residentes o ciudadanos, sí califican, apliquen, no se les va a dar ninguna penalidad a los padres, no les van a chequear su estatus inmigratorio por enrolar a sus niños.
Bien. Pues esa es la opción que tienen las personas que no pueden comprar o que les va a salir más caro comprar el seguro. Entonces, optar por las clínicas comunitarias si es que el salario es bajo. Y bueno, el caso de Texas es excepcional, como lo acabas de mencionar, Nancy, como esos estados que optaron por no expandir el Medical. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con Aurelio, que nos llama también de Texas. Pero vamos a una breve pausa. El teléfono para que usted participe con preguntas, con dudas y comentarios es el 1-800-345-4632. Continuamos en línea abierta, 1-800-34-LÍNEA. Nancy, vamos a tomar más llamadas. Nos habla Aurelio de Carrizo Spring en Texas. Adelante, Aurelio, buenas tardes.
Ya, buenas tardes. Mi pregunta es, yo estuve haciendo la aplicación en línea y no la terminamos de hacer porque pues estaba buscando el plan más adecuado para mí, porque las cosas que no me gustaban de ella era que, por ejemplo, los deductibles que tenían los seguros, como por ejemplo cuando estaba hospitalizado, pagar $4,000, $5,000, $6,000 de deductibles dependiendo del tiempo que ibas a estar en el hospital, o el porcentaje que te iban a cobrar por la cama. Fueron una infinidad de cosas. Entonces, y como me tenía que venir a mi trabajo, yo no terminé de hacer el no terminé de escoger el seguro, pero ya llené todos los documentos y ahorita recién este fin de semana me toca salir nuevamente libre de mi trabajo. Entonces, ¿puedo yo terminar de escoger el seguro que más me conviene?
Sí, absolutamente. Usted califica para la prórroga y tiene hasta el 15 de abril para completar su aplicación. Le recomiendo que lo haga lo más antes posible, no espere nuevamente hasta el último momento, porque esta sí es la última extensión y el próximo periodo de inscripción va a comenzar el 15 de noviembre. Así que si no termina su aplicación para el 15 de abril, va a tener que esperar hasta el próximo periodo de inscripción, que inicia el 15 de noviembre.
Bien, gracias, Nancy, y gracias, Aurelio. Ahí está la respuesta. Vamos con Daniel, que nos llama de Fresno, aquí en California. Adelante, Daniel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera, mi papá está en Chicago y se va a mover para Fresno. Él es nomás residente. Él necesita tener esa cobertura también cuando empiece a trabajar aquí. La segunda es, mis hijos, todos los tengo con Kaiser, y otro en Medical. Cuando hablé a Cover California me dijeron que hablara al medical para ver si calificaban todos ahí, pero yo les dije que no lo quería ir, lo quería con Kaiser todos, y Kaiser me dijo que necesitaba una carta de del medical donde ellos están diciéndome que sí califican para que ellos me puedan agarrar, pero tengo 2 meses y medical no me da ninguna respuesta, nada más me dicen que están revisando el caso y que están revisándolo. Gracias.
Bien, gracias Daniel. Bueno, adelante Nancy.
Sí, la respuesta primera es que si su padre se muda aquí a California y si es residente, sí tiene que tener cobertura médica, ya sea por Cover California, ya sea por su empleador o por medical, por ejemplo. El caso de sus niños, Kaiser es un caso en particular porque ellos tienen una cuota, o sea que cuando llegan a un máximo, al máximo límite de niños que ellos mismos establecen, cierran el programa. Así que eso puede ser la razón por la cual Kaiser le está dando un poquito de problemas. Pero siga intentando con medical para obtener esa carta, vaya directamente a la oficina del condado o llame al número de medical, y les voy a dar el número del medical, es área 916-552-9200. Otra vez, el número para llamar a medical es área 916-552-9200. Vuelva a intentar porque es usted el que tiene el interés y necesariamente ellos no están en línea primero por llamarlo. Vuelva a intentarlo.
Bien, gracias Daniel y gracias a Nancy. Vamos con José, que nos llama de Presser en el estado de Washington. Adelante y buenas tardes, José.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Oh, mire, yo tengo una... Son varias preguntas en una. Mire, yo tengo cobertura de aseguranza por mi trabajo, pero mi esposa no tiene. Y tratamos de agarrar una aseguranza. Yo ya tenemos mucho batallando con eso. Pero el problema es que no es que no encontramos aseguranza. Encontramos una que está fuera de mis posibilidades. Yo hago alrededor de $40,000 al año. No es poco, pero tampoco es mucho, porque no me ajusta para pagar una aseguranza de $600-$700 mensuales. Y no por lo que gano, no alcanzo ayuda del gobierno. Y otra que encontramos ayer precisamente, era de 278, pero el deducible era de $6,000. La misma persona que me estaba ayudando me dijo, no, pues pague la multa, creo que le conviene más. Yo creo que hay algo. ¿Sí me escucha?
Sí. Déjeme detenerlo ahí. $268 dólares para una persona, aunque usted esté ganando más o menos $40,000 por mes, es algo que es accesible. Yo sé que es un esfuerzo económico para usted. Nadie dice que no. El deductible, sí, es de $5,000. Pero recuerde usted que, Dios quiera que no, si tiene un accidente, $5,000 va a ser lo que va a tener que pagar por día por una hospitalización si no tiene seguro, ¿ok? Y no puede esperar hasta el día que tenga el accidente, o sea, no puede iniciar una solicitud en la ambulancia, ¿sí? Si tiene un accidente, se va a tener que quedar con esa cuenta pendiente, y recuerde, una hospitalización cuesta más o menos $5,000 por día. Así que, Dios, no, ese es un riesgo que usted se está tomando, ¿no? Puede tomar el riesgo de no llenar una solicitud, una aplicación para su esposa y pagar la multa de $90, o también pues puede conseguir servicios por medio del condado, de las clínicas comunitarias, y estarse seguro de que su señora reciba servicios de prevención. No esperen hasta el último momento que estén muy enfermos para ir a la sala de emergencia. Controlen, por ejemplo, si tienen su diabetes o su presión alta, todo eso debe ser controlado para prevenir una enfermedad más grave. pero entiendo que está es un compromiso económico bastante duro para ciertas familias.
Dame, por favor, y déjeme terminar de explicarle. ¿Sí me escucha?
Sí, le escucho.
Sí, José, adelante.
Mi esposa es diabética, tiene presión alta y sin cobertura médica yo he estado cubriendo su enfermedad. Pero $278 no es cualquier cosa para estarlos pagando, y después de $6,000, o sea que yo voy a pagar 278 mensuales y a mí no me va a cubrir ni siquiera una pastilla de Tylenol, porque su condición médica no requiere de los $6,000. Entonces, para que yo pueda aprovechar el dinero que voy a gastar, necesito tener un accidente o de plano verme a las orillas de la muerte. Eso es algo que yo creo que yo apoyo mucho, que todo mundo tenga seguro médico, que todo apoyo, voté por el presidente, pero esto necesita ser revisado. No es posible que una persona como yo se tenga que sacrificar con todo, porque yo tengo puedo hallar una cobertura que me cubre las necesidades básicas, pero tengo que pagar de $700-$800 mensuales, y entonces nomás tendría que pagar seguro médico y los demás gastos, tendría que irme a apuntar a la línea del welfare. ¿Sí me comprende? Y me escucho, escucho lo que me pueda decir, pero eso, no sé si yo soy la única persona que está en este dilema, pero me imagino que hay muchas personas en esta situación, y yo creo que esto tiene que ser revisado a mi punto de vista, porque no es posible.
Quiero decirle que entiendo perfectamente lo que me está diciendo, y nosotros como abogados para la gente de bajos recursos o la gente que no tiene cobertura médica, estamos trabajando para tratar de conseguir más ayuda económica para familias como usted, que están al borde, que digamos no son tan pobres como para calificar para servicios estatales, pero tampoco ganan tanto dinero como para poder aprovechar los beneficios de esta ley. Usted está en un subset de la población que se ven entre la espada y la pared, ¿no? Pero sí le quiero decir que hay gente que está luchando para conseguirle más beneficios. Tenga paciencia, por favor, pero no nos estamos olvidando de casos como usted.
Gracias, Nancy. Gracias, José. Espero que ahí estén las respuestas. Y Nancy, me llama la atención que José mencionó en parte de su intervención que la misma persona que le estaba ayudando a conseguir su seguro médico le aconsejaba mejor pagar la multa. Porque, bueno, si ese es el caso de muchos agentes certificados que pueden estar ayudando a las personas a inscribirse en este tiempo extra, pues ese consejo lo podrían tomar muchos. ¿Están ustedes conscientes y prevén algo que suceda con este consejo que dan ellos mismos?
No, mira, sí se espera que como el primer año la multa no es, digamos, de mayor cantidad, habrá mucha gente que va a tomar ese riesgo. Eso es algo que sí estamos anticipando. Pero recuerda que la multa sube año tras año. El año próximo va a ser arriba de $300. Y esos $300 por miembro de familia. ¿Te imaginas dos padres con cuatro hijos, por ejemplo? Esos son seis. Entonces ya son $3,600 la multa, ¿ok? So, el primer año quizás va a haber gente que opte por pagar la multa antes que pagar un seguro médico, pero ese es el riesgo que ellos otra vez van a tomar, porque si Dios no quiera tienen un accidente, esas cuentas del hospital la van a tener que pagar de su propio bolsillo.
Bien. Gracias, Nancy. Vamos a tomar más llamadas e invitar a ustedes que nos están escuchando, si tienen preguntas, si tienen dudas sobre este tiempo extra para inscribirse y obtener cobertura médica, 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632. Patricia nos llama de Santa Rosa, en California. Adelante, Patricia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, es un comentario nada más. Coincido con el señor que acaba de hablar anteriormente acerca de ese problema. Creo que con esta nueva ley que se está presentando, se dejó precisamente a un grupo de personas que no son ni los pobres ni los ricos, porque obvio a los ricos pues no tienen que ayudarles, ¿verdad? Pero solo se pensó generalmente en la gente muy pobre, que es los que están alcanzando, pues digamos, a pagar un seguro a bajo costo, pero hay un grupo bastante de personas, en el que me incluyo yo, que cuando buscamos una aseguranza, la cuota es muy alta, y no es que ganemos mucho, pero y no es que yo diga, pero yo sé que la señora dijo, crea que los entendemos, pero bueno, creo que no, se tiene que hacer algo, porque con esas cuotas mensuales que uno tiene que pagar, si uno no quiere pagar ese deducible, digamos, el no pagar tanto deducible, y conforme aumenta la edad, también uno tiene que pagar cuotas más altas. Entonces, a veces ya dice uno, bueno, yo pago renta, pago aseguranzas, pago la hipoteca de mi casa, en fin, entonces, ¿qué me queda? Entonces, es como decir, algo se tiene que hacer, porque si no, la gente que estamos en el grupo en la mitad, pues vamos a pasar al grupo de los pobres, y obvio nunca vamos a brincar a los ricos, y esto se va a volver un círculo de nunca acabar, porque pues cada día va a haber más pobres, y vamos a seguir necesitando más servicios del Estado, haciendo una carga más hacia el Estado. Pero yo no sé por qué no se pone un tope en las cuotas de las aseguranzas, que creo es lo que se tiene que hacer para que todas las compañías de seguros médicos, sus cuotas son excesivas. O sea, son excesivas. No puede ser posible que la salud sea un negocio, porque esto es un negocio de las aseguranzas, cuando debería de ser un derecho, y un derecho inalienable, o sea, el derecho a la salud, que es básico, pero nos están dejando a un grupo que en el limbo.
Pues mire, estoy completamente de acuerdo con usted, no solo profesionalmente, sino personalmente. Acabo de ser operada de la espalda dos veces y yo tuve que pagar un deductible de casi $10,000. Así que le estoy diciendo que sí entiendo el dilema en que estamos, un subset de la población. Sí estamos tratando de trabajar para mejorar la ley constantemente, pero hay mucho rechazo a la ley de parte de, por ejemplo, los republicanos. Y usted tiene que entender que el lobby financiero de las compañías de seguro es multimillonario. Es por eso que no podemos conseguir que se cambie o que haya una ley que prohíba que cobren tanto dinero. Pero este noviembre va a haber una iniciativa en la que los californianos van a poder votar, ¿okay?, para que las compañías de seguro no alcen excesivamente sus pólizas. Así que si usted está preguntando qué puede hacer usted, pues ahí tiene su respuesta. Puede votar este noviembre a esa nueva ley que se está proponiendo. Puede usted misma hablar con sus legisladores. Ustedes tienen el poder en sus manos. Tienen que utilizarlo.
Bien, muchas gracias, Nancy. Vamos a ir una muy breve pausa y regresamos. Tenemos varias llamadas, Fidel, José Luis, Sandra y Carlos, y también el señor Guadalupe. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con sus llamadas.
Ahora puedes disfrutar de Internet de alta velocidad desde $9.95 al mes con instalación gratis. El acceso al Internet no podría ser más económico. Llama al número gratuito 211 hoy mismo para ver si calificas. Una vez conectado, utilízalo para mantenerte en contacto con tus seres queridos y para información sobre trabajos, la escuela, ofertas y mucho más. También podrías calificar para una computadora a bajo costo. Ahorra tiempo y dinero llamando al 211 y conéctate hoy mismo.
Seguimos en línea abierta. Nancy Gómez, directora de Health Access para el Sur de California, está con nosotros. Fidel, de Hanford, California. Adelante, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Chelis. Mira, yo decía un poco, estaba hablando el señor hace un momento, que la cobertura de salud es cara. Tal vez lo sea, pero ellos lo están viendo como un gasto, no como una inversión. Vamos a ser claros, todos, en su gran mayoría de la gente que ganamos en alrededor de $30,000-$40,000, recibimos los impuestos, los taxes mentados a principio de año, que por lo regular son entre 3, 4, hasta $5,000. ¿Por qué no apartar ese dinerito y empezar a pagar nuestra propia cobertura de salud? Porque siempre tenemos que esperar los taxes para gastarlos en vez de invertirlos en algo que beneficie a nuestra familia. Ese es todo mi comentario, Shelley. Gracias.
Gracias a ti, Fidel. Vamos con más llamadas. Nancy, vamos con José Luis, que nos habla de San Francisco. Adelante, José Luis.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo están, Chely? ¿Bien?
Muy bien, José Luis. Gracias. Adelante.
Sí, quiero dar una recomendación a todas las personas que ya están metidas en el en el plan que no están satisfechos con esto que está pasando? Porque a mí me pasó esta cosa, yo fui a aplicar, quizá las personas no están muy preparadas para atender a la gente ahorita, y lo que me pasó es de que me dijo la muchacha, pues me chequeó todo, somos seis en la familia, y me dijo que yo aplicaba por la más, creo que son que la Silver y la Gold y todo eso. Uh-huh. Me dijo ella que yo iba a pagar $700 por el plan más bajo, por el abajito del Silver, se me dice. Y $700, óigame, ese amigo que dijo ahorita que de los taxis y eso, bueno, pues cada quien mira sus posibilidades económicamente, pero $700, pues yo dije, mejor pago mi pagar la multa. Entonces, pero lo que hice es de que miré la tele que estaban ayudando a las personas que llamaron hasta el teléfono, y llamé, al último la muchacha me chequeó todos mis documentos también, y al último ya me dijo que yo aplico para pagar $100 por mes. Uh-huh. ¿Qué va de diferencia de 700 a $100? Y lo que pasó...
Y la primera persona que te había dicho también era un agente certificado.
Sí, sí, porque me llegó el papel a mi casa, que esas personas estaban preparadas para atender a todas las personas para calificar al plan, pues, para entrar al plan.
Ya. Vamos a ver qué nos dice Nancy. Gracias, José Luis. Nancy, esto es parte de, bueno, así como si se arreglaron las fallas técnicas de la página, si las personas, los agentes certificados están realmente preparados, porque, bueno, este es un problema. Imagínate, José Luis, le estaban diciendo tener gran diferencia de $700 a $100. Adelante, Nancy.
Pues sí, y menos mal que obtuvo una segunda opinión. Sí puede ser que hay gente que no está totalmente entrenada o calificada, pero recuérdate también que hay mucho fraude, y hay fraude especialmente de latino a latino, ¿sí me entiendes? Entonces, si usted ve que lo que le están diciendo es muy caro, chequee otra vez, llame al número oficial, no solo a un número que usted vea por la calle o por un centro por ahí, llame al número oficial de Cover California, lo voy a dar otra vez, es 1-800-300-1506. Pida hablar con un agente que hable español, le puedo asegurar que las personas que están contestando el teléfono en Cover California sí están entrenadas y sí le van a dar el mejor precio posible para su familia.
Bien, bueno, ahí está la respuesta, José Luis. Afortunadamente optaste por una segunda opción. Vamos con Sandra, que nos llama también de San Francisco. Adelante, Sandra, buenas tardes.
Por ejemplo, mira, yo no quiero que las personas se nieguen a pagar, ¿no? Todos podemos pagar, aunque está violando los derechos humanos. Pero, sin embargo, lo que yo sugiero y también pienso es que todas las personas primero hagan todo tipo de remedios caseros, porque van a entrar muchas enfermedades ficticias y fantasmas y le van a hacer DOP a toda la gente o más quieren distribuir o entre todos vamos a pagar todo este tipo de drogas, porque nosotros los indios, los que nos alimentamos de frijoles, tortillas, maíz, chiles verdes, no nos damos el lujo de ir a una clínica porque ahí agarramos hasta otro virus simplemente con el calentón que está puesto. Entonces yo pienso que para yo poder salir de esto, un plan de salud para mí sería el contacto visual con nuestros hijos, jugar voleibol o un juego de mesa, compartir todas nuestras opiniones y lo que nos pasó en el día y ver a nuestras familias. Eso de adopción, de poner a niños con padres, hombre con hombre y todo eso, eso va a hacer que se distribuya mucha más droga de pastillas para depresión y ansiedad, y entonces no nos vamos a poder proteger y vamos a estar creando muchas personas adictas, muertes y más enfermedades vamos a estar creando. Necesitamos Bien. Algo más transparente. No usemos eso para que a fin de año nos regresen lo que invertimos, porque eso es como un ahorrito, te lo regresamos, porque si no usamos estas clínicas para que nos den droga, pues vamos a estar más seguros de todas maneras si nos vamos a enfermar y nos vamos a morir.
Usted no compró seguro entonces, Sandra, le entiendo eso.
Sí,
Entonces yo lo que digo, si yo compro mi seguro, no lo uso y al fin de año no lo usé, me devuelven lo que yo pagué por mi seguro.
Bien. Adelante, Nancy.
La respuesta es no le devuelven lo que invirtió. Como han dicho otros oyentes, esto es una inversión en su salud y usted tiene un número de opiniones que tiene todo derecho a tener, pero que no son compartidas quizás por el resto de la población, pero es un muy buen comentario que ha hecho en su interés. Le agradezco.
Bien. Gracias, Nancy. Vamos ahora con Carlos, que nos llama de Salinas. Breve, Carlos, tenemos poco tiempo ya. Adelante.
Sí, el comentario es bien breve. Hemos tenido una frustración porque pasan leyes que ni entendemos y nos explican, se complica todo y luego salen con problemas técnicos, consejeros que no están preparados y cuando recurrimos a asistencia no tenemos nada. Los deducibles son muy altos. Yo estoy en la mitad, ni tengo bajos ingresos ni tengo suficientes ingresos. Pues cuando tengo que pagar algo, como ahorita tengo que trabajar casi día y medio, estamos hablando de 14, 16 horas por día para poder pagar un seguro. Si falto trabajar, no gano y no puedo pagar el seguro, entonces me estoy enfermando. Entonces, ¿cuál va a ser la opción? ¿Me enfermo o trabajo? Y eso de la salud debería ser algo que el gobierno debería tomar en cuenta, como un derecho a ser saludable. No como un negocio, porque aquí es negocio, todo es negocio. Si no hay una enfermedad, la inventan.
Gracias, Carlos. Ahí está su comentario. Vamos a tomar al señor Guadalupe. Muy breve, señor Guadalupe, adelante. Tenemos segundos, adelante.
A Río Revuelto, ganancia de pescadores. Ni el gobierno ni las compañías van a crear algo para beneficiar a otra gente. Es para beneficiarse ellos. Necesito que expliquen eso de que se pongan muy atentos a la cuestión de migración. El presidente Obama dijo, no se va a excluir la información con la migración.
Ahí le voy a dejar su comentario, señor Guadalupe. Tenemos segundos y tenemos que despedir a Nancy Gómez, que quizás quiera comentar algo al respecto de lo que dice. Gracias, Nancy, por haber estado con nosotros. Adelante, en segundos, Nancy, también, por favor.
Sí, estamos de acuerdo que el derecho a la salud debe ser un derecho universal y estamos trabajando, quizás durará otras un par de décadas, pero algún día Estados Unidos va a tener a la salud como un derecho universal. La gente tiene que seguir trabajando con nosotros, con los legisladores, porque el poder está en la gente. Y no estamos utilizando ese poder. Quizás para otro show podamos hablar mucho más de eso.
Claro que sí. Muchas gracias, Nancy Gómez, por haber estado con nosotros. El tiempo extra está ya corriendo. Tiene hasta el 15 de abril y para despedirnos, el teléfono de Covered California, 1-800-300-1506. Soy Chelis López. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez, productora asociada Farida Yávala Romero, asistente de producción María de Jesús Gómez, Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.